Bueno, continuamos. Muchas gracias, Marina. Dice que le gusta la musicalización del programa. ¿Eh? Así que le pegamos, ¿eh? Le estuvimos ahí en el equipo, que estuvimos entre todos, elegimos las canciones. Bueno, ahora estamos en contacto vía telefónica. Volvemos otra vez a nuestras entrevistas telefónicas con el abogado Ciro Aniquiarico. Buenas tardes, Ciro. ¿Cómo estás?
Valeria, ¿cómo te va?
¿Cómo andás? Hace muchísimo tiempo que no te veo, Ciro, pero nos conocimos acá en Resistencia en el año 2006, ¿no? En enero del 2006.
Sí, exactamente.
Bueno, Ciro, vos sos abogado en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ¿no?
Sí, desde el 2004.
Desde el 2004.
Desde unos años.
Se te escucha un poco entrecortado. ¿Será que podés moverte hacia algún lugar para mejorar la comunicación o es muy difícil?
¿Ahora mejor?
Ah, sí, ahí parece que sí. Bueno, desde el 2004 que trabajás en la Secretaría de Derechos Humanos, sí. Y ahí empezaste a trabajar en su momento con Dualde y Matarolo, ¿no?
Exactamente, con Eduardo Luis Dualde y con Rodolfo Matarolo, y con Luis Alem.
Uh-huh, sí, grandes nombres. Y exactamente, sí. ¿cuál era el trabajo que habían empezado o que iniciaste o que acompañaste? ¿O que venís acompañando en realidad?
Bueno, en realidad en los primeros momentos de la asunción de Eduardo Luis Dualde fue prácticamente armar una Secretaría de Derechos Humanos nueva, prácticamente nueva, antes era una subsecretaría, que estuviera acorde con la política de Estado en materia de derechos humanos. Entonces empezamos a armar realmente una secretaría nueva que realmente creció muchísimo y de entrada empezamos a pensar en los juicios por delito de lesa humanidad que sabíamos que iban a venir una vez que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, ¿no es cierto?
Eso fue en el 2005, ¿no?
Exactamente, el fallo de la Corte fue en el 2005. En ese momento éramos cuatro o cinco abogados nada más, que recorríamos, como bien vos lo sabés, el país. Yo llevé casi todas las querellas del interior del país, en Las Lajas, en Mendoza, en Margarita Belén, en el Chaco, el Regimiento de Infantería 9 en Corrientes, y así, hemos llevado personalmente un montón de querellas. La jurídica se fue completando con colegas, abogados, compañeros de todas las provincias.
Y además de los delitos de lesa humanidad, Ciro, también te tocaron intervenir en otras denuncias por derechos humanos, ¿no? Por violación a los derechos humanos.
Sí, por supuesto. Tal vez el más importante, inclusive previo, fue los problemas que había con el trato a las personas privadas de libertad en la provincia de Mendoza, donde había habido reclamos ante la Comisión Interamericana, inclusive medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana con motivo de una seguidilla de muertes en la famosa, lamentablemente famosa prisión conocida como Casa de Piedra, que ya no existe más, en Mendoza. Y ese fue uno de los primeros trabajos que hicimos que encabezó el equipo Rodolfo Matarolo. Y también, por supuesto, representando al país en Ginebra en dos o tres oportunidades con motivo de las rendiciones de cuentas cuatrimestrales de la Argentina en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Con la compañera Claudia Cesaroni, que ya no está en la Secretaría, pero bueno, fue de las primeras batallas que dimos.
Y toda esta, cuando yo te conocí, ¿no? Que te conocí por una denuncia que se hizo desde el Chaco a la subsecretaría en ese momento.
Sí, sí.
Que viniste acá a tomar testimonios, era el desalojo de Puerto Vilelas.
En Puerto Vilelas,
ahí nos conocimos trabajando, digamos, ¿no? Pero después, bueno, pudimos seguir conversando, teníamos en común una amistad ahí con Mario Vos. Y vos ahí me comentaste, claro, que te parecía que todo eso que vos vivías, que todo eso que conocías, tenías que transmitirlo, difundirlo también por otros medios, que vos sentías que tenías que
sin ninguna duda
ahí. Y ahí me contaste que eras escritor.
Ah, sí, claro. Y yo soy escritor antes de que se me ocurriera en mi vida alguna vez ser abogado siquiera.
Ah, sí.
Desde muy chico yo escribo, es una pasión de mi vida. Por supuesto que no le recomiendo a nadie que lea lo que yo escribí a los 10 años. Ajá. Pero sí, fue mi primera y sigue siendo mi primera gran vocación.
Y vos elegiste ese medio para escribir varios libros, ¿eh? Yo leí algunos de tus libros, pero me gustaría que le cuentes un poco a la audiencia esa pasión que tenés por escribir y qué tipo de literatura decidiste hacer.
Cuando uno habla de literatura, de alguna manera está hablando del alma del ser humano, ¿no es cierto? El ser humano es lo que es porque se expresa en el habla, porque escribe, porque vuelca su pensamiento en la escritura. Y cuando hablamos de literatura o de los escritores, de quienes escribimos, yo hago siempre la semejanza con el diván, porque el escritor cuando escribe, de alguna manera, refleja su inconsciente en los textos que escribe. Cuando nosotros escribimos, decimos absolutamente la verdad de lo que hay en nuestro inconsciente. Y ahí está la semejanza, ¿no? Entre la literatura como un espacio del arte, de la cultura, de los más importantes, porque somos lo que hablamos, y al mismo tiempo los escritores en nuestros libros es el lugar, como digo yo, del diván, en donde decimos exactamente lo que sentimos. Por eso es que casi siempre los escritores nos dicen que somos una especie de alter ego de nuestros personajes. Llevando el tema a mí fuerte en la literatura, que es la literatura narrativa policial, dentro de los distintos formatos de la literatura, yo creo que la narrativa policial encierra todavía muchísimo más ese inconsciente que anida en todos los seres humanos y que tiene que ver con la curiosidad. La narrativa policial no es otra cosa que una forma de construir un hecho que convoca al lector y lo atrae, lo atrapa, lo toma desde la nariz y lo lleva adelante porque hay un misterio a resolver. Y eso tiene mucho que ver, por eso es que la literatura policial atrapa tanto a los lectores, como decía Raymond Chandler en una de sus cartas, todavía no se ha podido llegar a descubrir por qué motivo es que la literatura policial atrae tanto masivamente a los que disfrutan de la lectura. Y yo creo que alguna respuesta tengo al respecto. El atractivo que tiene la literatura o la narrativa policial tiene que ver con algo muy propio de los seres humanos, que es la curiosidad. La curiosidad y las ganas de descubrir y cambiar las cosas es lo que nos ha llevado desde las cavernas hasta lo que es el ser humano hoy, con su costado bueno y su costado malo, ¿no es cierto?
Claro, en eso que vos elegiste de un personaje, ¿no? Para escribir tus libros, un abogado. Sí. Ahí está tu subconsciente, ese es claro, ese ya está, nos quedó clarísimo. Pero elegiste también una forma de pintar a la policía, ¿no? Que no es como la que solemos ver en las series hollywoodenses.
Claro, claro. Yo creo que todo relato, en principio, y más todavía el relato policial, tiene que ser creíble. Los relatos que son pura ciencia ficción no tienen el mismo atractivo y el mismo gancho que tiene cuando el lector se ve representado en lo que está leyendo. Por eso que yo distingo tres grandes formatos en la historia del policial: el clásico o el modelo de encantamiento, ¿no? Que empezó con, inclusive con las narrativas históricas de Hamlet, de Edipo Rey, de Sófocles, que eran, no dejaban de ser historias policiales en las que había que desentrañar un trama criminal, sino que está el ejemplo de Edgar Allan Poe, el ejemplo de Sherlock Holmes y demás, que es el policial clásico, en donde el misterio está encerrado en una trama con una lupa y no pasa de ahí. Y después está el otro modelo, que es el modelo judicial, en donde la la trama que atrapa al lector se desarrolla en un ámbito judicial, en famosos escritores como Gardner, que hizo el famoso personaje de Perry Mason, lo tenemos a un contemporáneo como John Grisham, y como al nuestro Rodolfo Walsh, que es uno de nuestros escritores más importantes, que yo lo coloco dentro de lo que es la trama judicial. Y por último, el formato que a mí me gusta y que yo desarrollo, que lo llamo el formato policial que genera conciencia,
en donde... ¿Que genera conciencia, cómo decís? Justo se cortó.
O lo llamo también modelo social. ¿Por qué? Porque la trama de lo que ocurre es totalmente reconocible para el lector. Por ejemplo, mis novelas se desarrollan en el conurbano bonaerense, en el ámbito de lo que es la maldita policía bonaerense, en el ámbito de lo que es nuestra corrupta justicia bonaerense, cómplice del drama social y de exclusión que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Y mi personaje central es un abogado, no es un detective, porque en la Argentina el detective clásico, como solemos ver en las novelas norteamericanas, no existe. Acá no es un personaje reconocible. Si hay alguien en nuestro país que es reconocible por la gente, que se decide a investigar cuando está comprometido el poder en algún crimen, o es un abogado comprometido o es un periodista comprometido. Por eso en mi caso elegí a un abogado comprometido que se el barro de la provincia de Buenos Aires y de su sistema policial corrupto y de su justicia connivente.
Ciro, hay que nombrar tus libros. No podemos terminar acá sin decirle dónde te van a encontrar y dónde, qué van a leer, ¿no? Y cómo se llaman. Yo me leí dos de los tres, bueno, que tenés.
Mira, yo tengo por ahora tres libros publicados. La primera novela se llama La trama Kandinsky, una maldición bonaerense, que está publicada por Ediciones Continente. La segunda novela, que es una saga, siempre con el mismo personaje investigador, que es el mismo abogado, que se llama Ariel Giovenco. La segunda novela, como te decía, se llama Las caricias de un dolor, que la publiqué en una editorial autogestiva, hecha muy a pulmón, con algunos compañeros, que lamentablemente ya no existe porque la agarró la maldición de la política económica argentina y de la pandemia. Y dos libros más que publiqué, uno también por la misma editorial, que es un conjunto de relatos breves, que se llama Gente Mala, 16 relatos policiales breves calibre 22.
Calibre 22 corto, porque justo se te está entrecortando. Sí, vos tenés una particularidad, ¿no? Yo creo que la audiencia se da cuenta qué es lo que va a encontrar en tus libros con los títulos, pero... yo que leí dos de esos, porque el tercero no lo alcancé a comprar, y ya vamos a ver, Ciro, si después de esta nota alguien decide reeditarlos, no sé bien ahí cómo serán los contratos de edición. Pero yo que leí...
Y hoy día es difícil, hoy sí. Día es difícil porque las editoriales en principio buscan autores que sean conocidos y que los reditúen económicamente, que vendan nombres. Hoy día se publican a veces cada cosa que son realmente lamentables, pero como se trata de nombres rutilantes, las editoriales se aseguran alguna venta por esa vía. Y claro, lamentablemente hay muchos escritores buenos que no consiguen ser publicados por no ser conocidos.
Bueno, yo que me leí dos de tus primeras novelas, dos de esta saga, yo voy a decir que son libros realmente atrapantes. Sí, a mí que siempre me gustó leer, bueno, John Grisham, gracias. ¿No? Sí, los leí de principio a fin, casi sin interrupción, lo cual quería decir que todo el resto de la vida esperaba, ¿no? Lo cual es bastante difícil. Y tengo que decir, me quedé con ganas de leer el último. Y la verdad que sería bueno, sería muy importante, me parece, que pudieras volver a publicar, quizás en algún formato digital. Porque una de las cosas que quiero rescatar de tu relato y de lo que hace tu personaje, Ariel se conmueve frente al caso. Mm. Sí, y sobrevive, sí. Y sobrevive y busca cómo financiarse para seguir investigando ese caso que lo conmueve, ¿no? Y es una persona muy humana.
Sí, totalmente.
Que realmente dice, bueno, cómo sigue su instinto, pero también cómo sigue su compromiso. Su compromiso con la verdad, su compromiso con que el caso no quede impune, con poder averiguar la verdad, pero también que haya justicia, ¿no? Algo que generalmente la realidad nos frustra, ¿no? A las personas cuando leemos los distintos casos que hay, ¿no? En la Argentina.
Sí, sí. Pues sabes que yo siempre, digamos, he dado varias charlas sobre estos temas y yo soy un convencido de que en realidad no existe la gente mala, la gente buena, malos o más malos que otros, o más buenos o menos buenos que otros. Lo que existe son las conductas malas que muchas veces alguien realiza. Y esas conductas están construidas paso a paso por una realidad social que las va decantando. Todo crimen, para mí, siempre, de lo que se trata es de un fracaso social. El crimen es un fenómeno social, construido paso a paso por una sociedad enferma. Mirá, me trae a cuento el caso este último, que está muy en boga en este momento, de la violación en manada, que fue muy, muy correctamente definido por una periodista, como que no se trata de monstruos, no se trata de enfermos mentales, no, son seres humanos como cualquiera, como nosotros, que han ido paso a paso construyendo conductas absolutamente dañinas como consecuencia de un devenir social que es el que terminó desembocando en ese daño terrible.
Así es. Así es. Ciro, se nos termina el tiempo, pero no creo que esta sea la única llamada. Sé que es muy difícil con tu agenda de juicios todavía que se siguen desarrollando de delitos de lesa, donde está delitos de lesa humanidad, donde todavía continúan esas causas, donde vos tenés una gran tarea. ¿El próximo juicio en el que participás cuál es?
El vuelo de la muerte. Durante el mes de marzo ahora vamos a alegar nosotros, la Secretaría de Derechos Humanos, y el proceso, como ustedes saben, se va a transmitir públicamente por un medio de YouTube que se llama La Retaguardia.
Esperemos que lo dejen, ¿no? Porque el último juicio no le permitieron hacer la transmisión.
Ajá.
Y espero que de ahí salgan también algunos relatos y algunos libros.
Sí. Vamos a ver, es difícil escribir sobre los casos de violaciones a los derechos humanos.
Sí, ficcionándolo, sí, te entiendo. Pero creo que ahí hay que animar quizás a otra generación que no esté tan comprometida, tan cercana como estuviste vos. Pero sí me parece que es válida esta forma de difundir y de divulgar también qué es lo que le pasa a esta sociedad a través del policial.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Lo que hace entender a la sociedad es cuando se divulgan los hechos a través de medios que son reconocibles. Yo, con respecto al problema de la policía y del abuso judicial, podría escribir un ensayo jurídico, pero eso lo leen un grupo minúsculo de personas, de estudiantes de derecho, y no sirve para esclarecer a la gran masa social. Al pueblo realmente lo esclarecen otras vías, que son las vías de la cultura, del arte, de la difusión social. Por eso es que mi objetivo con mis novelas es llegar a un público mucho más masivo y en un léxico y en una forma de hablar y contar las cosas que todo el mundo lo entienda.
Bueno, muchísimas gracias, Ciro, por esta nota. Vamos a tratar de que podamos ser un medio para que conozcan tu obra y también para que se animen por ahí algunas otras personas a escribir,
claro,
sobre estos temas y a contar todas estas situaciones que nos atraviesan.
Cómo no, Valeria, cómo no.
Bueno, un gran abrazo y será hasta la próxima.
Un gran abrazo, Valeria, y un saludo muy grande a tu audiencia.
Gracias. Bueno, era Ciro Aniquiarico, abogado de derechos humanos y escritor, como usted, escribe policiales él, ¿no? Escribió otros libros, estuvo presentando ahora, no, eso no le dije, no, la verdad que me olvidé de preguntarle porque es un poquito más aburrido, perdón, ¿no? Pero es un poquito más aburrido que el policial. Él escribe otro libro sobre la condición jurídica, digamos, que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que bastante dolores de cabeza nos dio durante la pandemia, las distintas decisiones que tomó Larreta, encontradas con el Gobierno Nacional, que en este programa lo comentamos y bastante. Pero él también tiene un libro sobre el estatus jurídico que tiene que tener o cómo tendría que ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se los recomiendo. Ya tiene, digamos, otra característica. Lo estuvo presentando en la feria del libro. No me acuerdo si fue el lunes, martes. Bueno, por estos días. Está el enlace de YouTube. Está el enlace de YouTube de la presentación de Ciro sobre esa cuestión particular, bien jurídica. Pero les animo a pedir en las librerías locales, por lo menos la trama Kandinsky, que fue el primer libro que Ciro escribió, que ese seguramente debe haber todavía impresiones y se piden y se consiguen. Las otras dos, como contó, estuvo, lamentablemente la editora ya no existe más. Bueno,